Don Luis del Pino, buenos días.
Hola, buenos días, Juan Antonio.
Bueno, pues Luis, hoy presentando a esta hora de la mañana, en exclusiva, en directo para todos nuestros oyentes de la City, Miguel Bernard, el secretario de Manos Limpias, presentando lo que puede ser una nueva vía de investigación para los jueces. Se presentan los juzgados de Plaza Castilla, me imagino que de ahí pasará a la audiencia, donde o bien el juez del Olmo o bien otro juez tendría que abrir instrucción ante una nueva, repito, vía de negligencia, ¿no?
Se presenta en Plaza de Castilla.
Se presenta en Plaza de Castilla, sí.
Pues hombre, yo creo que es una noticia muy importante porque, vamos, no conozco los términos en que se presentará, pero desde luego hay tema en el 11M como para que se haga una investigación en profundidad de qué es lo que está pasando, porque cada vez aparecen más indicios de que al juez del Olmo no se le ha facilitado precisamente el trabajo a lo largo de estos últimos 2 años, ¿no?
Hombre, entre otras muchas cosas, porque hemos visto lo que publica hoy el periódico El Mundo acerca de que el juez del Olmo el otro día pedía datos a todas las comisarías españolas. Y ahora, pues con esta denuncia de Manos Limpias, lo que hace es un poco ahondar en esta historia, ¿no? Es un poco lo que hace ese sindicato de funcionarios, pues denunciar a funcionarios que podrían haber cometido negligencia por no ayudar al juez, que también, sino por toda la situación que hemos vivido durante el proceso del 11M.
Hombre, yo creo que en el 11M a estas alturas pues hay clara una cosa, y es que estamos ante tres posibles alternativas. La alternativa número uno se basaría en creer la versión oficial, es decir, que esto ha sido un atentado islamista cometido por las dos células que nos dicen que ha sido, pero en ese caso, dado que todos los miembros de esas dos células estaban controlados y el que no era confidente estaba seguido por la policía y el que no por la Guardia Civil y el que no por el CNI, pues estaríamos ante una inmensa negligencia que alguien tendrá que investigar. La segunda hipótesis sería que, de nuevo, aceptando que han cometido el atentado quienes nos dicen que lo han cometido, pues no estuviéramos ante una negligencia, sino ante algo más, ante un dejar hacer, en cuyo caso ya no sería algo grave, sino enormemente grave, porque estaríamos hablando, en términos técnicos, de una conspiración. Y la tercera hipótesis es que lo que nos han contado no sea cierto, es decir, que quienes cometieron el atentado no es quien nos dicen que fue, sino que todas las pistas falsas, todas las cortinas de humo que se han ido poniendo en el camino del juez del Olmo estuvieran destinadas a tratar de crear una falsa trama islámica con la que ocultar a los verdaderos responsables del atentado. ¿Cuál de las tres hipótesis es cierta? Pues no lo sé, pero está claro que aquí hace falta que alguien investigue. Y recordemos una cosa importante. Cuando el gobierno dice que hay que dejar trabajar al juez del Olmo y que no tiene sentido que el gobierno informe ni que el Parlamento investigue, está mintiendo. El juez del Olmo no puede investigar las presuntas negligencias, si es que las hay, por la sencilla razón de que el juez del Olmo tiene que investigar exclusivamente los atentados. Todo lo demás, todos los posibles delitos de negligencia, todos los posibles delitos de ocultación, no son competencia del juez del Olmo. Por tanto, es falsa esa afirmación de que hay que dejar trabajar al juez. Hay ciertas cosas que el juez no puede, porque no le permite la ley, investigar, y por tanto es necesario que alguien investigue. Parece que el gobierno no quiere hacerlo, parece que el Parlamento tampoco. Bueno, pues solo queda la vía judicial.
Bueno, la vía judicial que debe continuar, que pese a que se habla de dar cerrojazo a la instrucción, o que el juez dé cerrojazo, creo que es imposible ante la circunstancia en la que nos encontramos y viendo cómo el juez está pidiendo constantemente más información. A mí me da la impresión que no va a dar tal cerrojazo como muchos quieren hacernos creer que se va a hacer.
Vamos a ver, por contar un poco a nuestros oyentes cuál es el estado procesal. Vamos a ver, lo que hay previsto para fechas próximas es que el juez dicte auto de procesamiento contra aproximadamente unos 40 implicados en la trama de los 116 que han sido detenidos por la policía. Contra los restantes no se va a dictar auto de procesamiento. El auto de procesamiento básicamente lo que dice es, bueno, se han encontrado estos indicios contra estas personas, por tanto, sométaselas a juicio para ver si son culpables o inocentes. Pero el auto de procesamiento no cierra la investigación. Aunque se dictara auto de procesamiento en los próximos días, eso no quiere decir que se dicte auto de conclusión del sumario, que es el único que puede cerrar esa investigación. Por tanto, incluso después del auto de procesamiento, la investigación continuará. De todos modos, ese auto de procesamiento, yo personalmente me sorprendería de que el juez lo pueda dictar en próximos días, porque con lo que vamos sabiendo, cada vez está más claro que las pruebas en las que supuestamente se basa todo el caso no se sostienen por ninguna parte.
Bueno, y todo esto se está produciendo hoy, 3 de abril de 2006, en donde también tenemos otra fecha importante que recordar, hace 2 años. También en el mes de abril se sucede el extraño enigma de Leganés, como titula hoy su artículo que publica hoy don Luis en el periódico El Mundo, el enigma de Leganés.
Ahí, en el artículo, pues se repasa, se resume todas las incógnitas que rodean a la explosión del piso de Leganés, incógnitas que los oyentes de City FM pues ya conocen porque las hemos comentado con profusión
en muchas ocasiones
a lo largo de los últimos meses. Hay numerosos datos que permiten dudar de que en el piso de Leganés se produjera una inmolación de 7 terroristas suicidas, como inicialmente se nos había hecho creer, y por el contrario, pues hay bastantes indicios que apuntan a que estamos ante otra cosa. ¿Qué otra cosa? Pues todavía no lo sabemos, pero empieza a ser dudoso que en ese piso estuvieran todos los terroristas vivos antes de que se produjera la explosión, e incluso empieza a ser dudoso que en ese piso hubiera alguien vivo. Con lo cual, espero que el juez del Olmo esté tratando de indagar qué fue exactamente lo que pasó, porque las versiones que la policía ha dado y que están incluidas en el sumario son contradictorias entre sí. Hay diversas versiones sobre cada dato de lo que sucedió en aquel piso. Además están esas versiones llenas de lagunas, llenas de omisiones, y alguien tendrá en algún momento que aclararnos cómo es posible, por ejemplo, que aparezca un cadáver de uno de los supuestos terroristas con los pantalones puestos al revés, como si alguien le hubiera vestido después de muerto, o cómo es posible que después de media hora de intercambio de disparos con subfusiles automáticos solo aparezcan 6 vainas de cartucho percutidas. Son datos del propio sumario que arrojan serias dudas sobre la versión oficial de lo que allí sucedió.
Bueno, entre otras muchas cosas, Luis, lo que también podemos decirle a nuestros oyentes del suceso legal es que en principio fue una pieza aparte que luego se incluyó dentro del sumario, ¿no?
Sí, porque inicialmente le correspondieron los sucesos de Leganés a la jueza Teresa Palacios, que era la jueza que estaba de guardia aquel fin de semana. La jueza Teresa Palacios sostuvo desde el primer momento que los sucesos de Leganés no estaban conectados directamente con los atentados del 11 de marzo. Entonces continuó con la instrucción. El juez del Olmo pensaba que sí estaban conectados los sucesos de Leganés con los atentados del 11 de marzo y reclamó que se le entregara esa instrucción. Hubo ahí un rifirrafe judicial, el juez del Olmo recurrió a las instancias superiores y al final pues esas instancias superiores dieron la razón a del Olmo y le pidieron a la juez Teresa Palacios que traspasara la investigación al juzgado central de instrucción número 6, que es el que del Olmo dirige. Entonces hay, pues me parece que son 8 tomos, donde se recogen todas las investigaciones que Teresa Palacios hizo entre abril de 2004 y septiembre, creo recordar que es la fecha en la que pasan las investigaciones a del Olmo, y luego ya el resto de las indagaciones pues las ha ido recogiendo del Olmo en la pieza normal de investigación del sumario del 11M.
Claro. Bueno, Luis, pues como decíamos, hoy se cumple el segundo aniversario también de ese, de esa segunda parte del atentado, por decirlo de alguna manera, segunda parte donde se intentó resolver una cosa que no se acabó de resolver, y estamos ante, repito, otro nuevo otra nueva incógnita de esos terribles atentados de hace dos años en Madrid. Cada vez sabemos menos, pero por lo menos sabemos que lo que sabemos no es cierto, con lo cual ya sabemos algo, algo que no sabíamos hace dos años.
Sí, y hoy en Libertad Digital pues desvelamos otro dato más que viene a confirmar que posiblemente nos han engañado como a chinos. Y es que, según los propios informes policiales recogidos en el sumario, la mochila de Vallecas no apareció en Vallecas, sino que apareció antes de las 2 de la madrugada, que es la hora en que nos habían dicho que había sido encontrada, y apareció en IFEMA, no en Vallecas. Con lo cual, de nuevo, pues esperemos que el juez del Olmo empiece de una vez a investigar de dónde salió esa mochila, que desde luego en los trenes no estuvo nunca.
Una mochila que apareció en IFEMA y que curiosamente esa fue la que se guardó como reliquia Sánchez Manzano en su casa.
Es todo de lo más esperpéntico. Estamos en una instrucción de un caso donde al juez del Olmo se le envía una caja donde dice bolsa de Vallecas. Lo que hay dentro de esa caja no es la bolsa de Vallecas, luego resulta que la tiene en la unidad de desactivación de explosivos Sánchez Manzano, que es el jefe de esa unidad. Al juez del Olmo se le está ocultando información, se le está toreando y debería empezar a coger las riendas.
Sí, pero la pregunta es, ¿el juez del Olmo lo sabe?
Hombre, yo creo que el juez del Olmo, dado que ha llegado a juez de la Audiencia Nacional, pues será una persona con una
capacidad,
capacidad sobresaliente.
Esperemos que sea así.
Creo que eso le permitirá ser consciente de que le han estado mintiendo, de que le han estado negando información, de que ha habido informes que han sido remitidos a través de la cadena de mando del Ministerio del Interior y nunca han llegado a sus manos, informes sobre el 11M, me refiero, y hace poco hemos visto un ejemplo en el informe del inspector Miguel Ángel Álvarez sobre la mochila de Vallecas. Caramba, si a estas alturas del Olmo no es consciente de que desde el Ministerio de Interior se ha estado intentando dirigir la investigación en un cierto sentido, pues hombre, me empezaría a preocupar si del Olmo no fuera consciente.
Digo esto porque la denuncia que presenta hoy Manos Limpias, que la presenta a través de Plaza de Castilla, no a través de la audiencia, a través de Plaza de Castilla, lo que a mí me da la impresión de los juzgados de Plaza de Castilla que se van a inhibir del caso y van a pasarlo a la audiencia, y luego lo que vamos a ver si al pasarlo a la audiencia lo va a coger el juez que le toque el turno de coger el caso que llega, o pasará directamente a Manos del Olmo.
Pues la verdad es que no sé jurídicamente cómo se trataría eso, porque si la denuncia que se presenta es por negligencias o por obstrucción a la justicia, entonces estamos hablando de delitos que, aunque estén relacionados con el 11M, no son el mismo delito, con lo cual, si de ello se hace cargo un juez determinado en la Audiencia Nacional desde un principio, no sé yo jurídicamente si luego del Olmo puede reclamar la investigación de esos delitos. No tengo ni idea al respecto.
No sé cómo terminará esa historia, pero lo que se hace, sobre todo lo que pide en este caso Miguel Bernard con este documento, es que se esclarezca si hubo alguna negligencia por parte de los funcionarios públicos. Luis del Pino, gracias.
Gracias a ti, Juan Antonio. Un abrazo.
Buenos días, como siempre.